Hola, soy Magalí Bejar y esto es Tiene que haber algo más. Acá analizamos la historia de profesionales de todo el mundo que se transformaron para estar alineados con sus valores. Desarmamos la historia para entender cómo lo hicieron. Nos ayudas un montón si te suscribís en la plataforma en la que estés escuchando este podcast. Esta semana conversé con Santiago Magnin. Él es emprendedor que fundó The Inmobiliarios, la primera red inmobiliaria apalancada en tecnología de Argentina. Él estudió administración de empresas y es corredor inmobiliario. En esta conversación hablamos de la relación con el dinero, los sesgos cognitivos, la libertad financiera y el costo de oportunidad de las carreras laborales. Todas las semanas comparto ideas en el correo donde escribo sobre el detrás de escena, lo que voy aprendiendo y mis recomendaciones. Búscalo en tienequehaberalgomas.com/correo. Antes de empezar, tengo un anuncio rápido. Lanzamos la comunidad de Tiene que haber algo más. Después de recibir cientos de mensajes, esto existe porque ustedes lo pidieron. La comunidad es una membresía donde nos conectamos con otros profesionales desde 3 continentes y 25 ciudades. Esto es ideal para vos si también sentís que a veces la gente a tu alrededor no termina de entender a dónde querés llevar tu carrera profesional o tu vida. Esto es para conectarnos entre todos con personas que trabajan en cosas diferentes pero que tienen una forma parecida de pensar. Unite en tienequehaberalgomas.com/comunidad. Ahora sí, vamos con Santi. Hola Santi, bienvenido a Tiene que haber algo más.
Buenas Maga, ¿cómo andás? Muchas gracias por la invitación, estoy muy contento.
Un placer tenerte. Quiero contar primero por qué te invité acá.
Bueno, dale.
Porque hay un denominador común en este podcast que es, voy entrevistando gente que vive con libertad sus vidas. Lo que pasa es que cuando decimos libertad es más fácil pensar como libertad geográfica y es ahí donde viene toda la gente que viaja mientras trabaja o que es freelance. Pero hay algo de vos que tenés claro hace muchos años, y esto quiere decir que nos conocemos hace muchos años, que es la libertad como económica y financiera de la cual venís hablando y escribiendo hace mucho tiempo. Entonces me parece que tener independencia de tu plata y ser dueño de tu tiempo es algo que viene perfecto al caso. Así que estrella
muy bueno.
Invitada. Ahora, quiero contar cómo nos conocimos, porque me parece muy importante empezar por ahí. ¿Vos te acordás bien la historia?
Más o menos, pero nos conocimos en Emprending, la mejor materia de la historia de la humanidad. Emprendimientos en Ingeniería de la Facultad de Ingeniería de la UBA.
Perfecto. En el 2012, cuando los dos estábamos cursando...
Que fue hace 1,000,000,000 de años.
Fue en otra vida. Ahora, ¿me puedes contar el momento Wally en Recoleta? Es una anécdota del 2012, así, para empezar.
El momento Wally en Recoleta, muy bizarro, para empezar por ahí. Es buenísimo. Habíamos hecho... Yo fui a Emprending porque me lo había recomendado Javi Gelbert, que era mi compañero de Tenaris en ese momento, que él era ayudante ya en Emprending y se había sumado el primer cuatrimestre que le habían dado. Y me dijo, no, vos tenés que venir acá, no sé qué, porque yo le había contado en ese momento, tenía unos autos que alquilábamos en el conurbano, unas remiserías. Entonces como que me vio perfil emprendedor y me dijo, che, tenés que venir a esta materia. No sé qué. Y fui a Emprending sin emprendimiento, o sea, no es que tenía un emprendimiento que quería apalancar en Emprending. Y creo que vos fuiste con una intriga más o menos parecida. Entonces por eso hicimos Fresh Events, que era un emprendimiento muy bizarro, que hacíamos como eventos masivos en la calle, muy antipandémico era, zarpado. Y en una vez me había disfrazado Wally y como que la gente me tenía que capturar, bueno, no me acuerdo bien, pero me acuerdo que estaba disfrazado de Wally en la facultad de Ingeniería.
Te completo un poco la historia. Hicimos este proyecto, duró un par de meses, no me acuerdo bien. Creo que aprendimos mucho en poco tiempo porque parte de la materia en ese momento era como armar un proyecto y armar un MVP, que es un mínimo producto viable, en muy poco tiempo. Entonces nos empujaron mucho a hacer algo concreto. Y terminamos haciendo una búsqueda del tesoro en Recoleta con
Claro, para hacer algo, porque si no, no podías validar el negocio sin hacer
exacto
nada de
entonces
verdad.
Había que hacer algo como rápido, que no esté perfecto, pero salía a la cancha. Hicimos una búsqueda del tesoro con tecnología, estaba muy bien hecho. Y en una parte, los equipos, eran muchos equipos compitiendo, tenían que encontrar a Wally, que lo disfrazamos de Santi, a correr alrededor de Recoleta. Así que un momento hermoso.
Muy bueno.
Que ya encontraremos la foto de cuando te hicimos pasar por eso. Ahora, quiero...
Muy bueno.
Quiero llevarte... Vamos al principio de tu historia. De tu vida adulta. Que es que yo, preparándome para esta entrevista, encontré un video tuyo diciendo que fuiste muy feliz yendo por un túnel de Anchorena, yendo hacia una imprenta.
Excelente.
Contame.
Excelente.
¿Qué fue eso?
Eso lo dije, creo que en alguna charla, no me acuerdo cuándo. Pero cuando terminamos el colegio secundario, bueno, cuando estaba en quinto año del colegio secundario, habíamos hecho una revistita. Bueno, en el colegio a mí ya me decían, como que mi apodo, entre comillas, era el cerdo capitalista, porque como que ya tenían claro que quería ser guita. Ya lo tenían claro. No sé si tenían claro el concepto de independencia financiera o bla, que quizá hablamos de eso en algún momento hoy. Pero sí tenían claro que quería ser guita, por eso me decían cerdo capitalista. Y en quinto año yo era el que lideraba el proyecto de recaudar fondos para la fiesta de egresados y bla, bla, bla. Y habíamos hecho una revista que salíamos a vender por el barrio y nos pagaban tipo unos mangos de publicidad los comercios del barrio para publicitar en la revista. Dado eso, cuando terminé el colegio dije, che, tengo que hacer lo mismo que habíamos hecho en quinto año. Hice una revista barrial como para salir a recaudar publicidad por el barrio y no funcionó porque sin el verso de soy de quinto año y bla, 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 no funcionaba. Nadie te ponía un mango en publicidad, entonces no funcionó. Pero lo que sí se transformó es en una revista de fútbol virtual, que era un jueguito que jugábamos con unos amigos en ese momento, que se llamaba Hat Trick, que era medio conocido en ese momento, era grosso en Argentina. Y hacíamos una revista impresa de papel y yo la iba a imprimir al Abasto, vivía en Almagro en ese momento. Y me acuerdo patente, eso es lo que conté en la charla, que cuando iba caminando con los bolsillos llenos de guita para pagarle al imprentero para hacer la tirada del mes, como que me sentía re campeón porque tenía 18 años y me sentía como empresario. Es como que había logrado tipo ser empresario sin tener que laburar en relación de dependencia nunca. Eso es lo que pensaba a los 18 años. Después a los 20 ese negocio se fundió y tristemente ya no tuve el nivel de felicidad de caminar por el túnel con los bolsillos llenos de plata para pagarle al imprentero.
Bien, buena historia. ¿Cómo supiste que querías ir por el camino de la independencia financiera? Y te quiero leer algo que encontré en tu blog, El Cerdo Capitalista, es una nota del 2015. Si vos no estás de acuerdo con esto...
Hace 6 años.
Claro, si vos ahora no estás de acuerdo con esto, lo podés decir.
Sí, sí, sí.
Pero hay una parte que encontré, es una nota que dice como cómo alcanzar un nivel de fuck you, que después si quieres nos puedes contar el concepto, que dice, lo más útil de la guita es que te sirve para comprar tiempo, el tuyo y el de otros. Comprar cosas, como un auto, o experiencias, como puede ser unas vacaciones exóticas, son minucias al lado de comprar libertad. ¿Cómo supiste que querías lograr tu independencia financiera? ¿De dónde viene todo eso?
Me gusta, sigo estando de acuerdo con el Santi del 2016, que a veces no, pero esta vez sí. Habría que... Esto, no, la verdad es que no sé de dónde viene, habría que pensarlo. Sería como para terapia. Pero como que siempre lo tuve en claro, siempre lo supe, este concepto que en ese momento, no sé, hace 6, 7 años, lo expresé ahí ya con más claridad y hoy ya lo vivo. O sea, que era lo que estaba escribiendo en ese momento, ahora ya como que lo vivo. Y posta, cuanto más libre sos, ya es el nivel 1 de libertad, es como no necesitar tu ingreso para sobrevivir en el mes. Pero el nivel 2 sería poder apalancar tu ingreso o tus negocios o lo que sea que te haga contento en el tiempo de otros. O sea, poder contratar a un empleado para que haga X tarea y que esa X tarea te resuelva cierta parte de tu vida o haga que en vez de ganar 10 lucas gane 20 porque, no sé, te apalanca de cierta forma que te sirve. Como que eso lo vi siempre. No sé si viene de que no sé, mis viejos quizás tenían un laburo en relación de dependencia y a veces puteaban y quizás yo decía, ¿y pero por qué laburan en relación de dependencia, tipo, si iban a putear? Mi vieja siempre estuvo súper agradecida de su laburo, pero siempre veía con los ciclos argentinos que, no sé, un día ganaba $500, al día siguiente ganaba $1,000, después ganaba $2,000, después ganaba 500 de vuelta, y tipo como que no tenés control sobre qué es lo que pasa hoy de vuelta en Argentina, pues pasa siempre lo mismo, tristemente. En otros países no pasa tanto, pero acá como que tenés una volatilidad de ingresos, si sos empleado, bestial, bestial, bestial. Y el concepto este de ahorrar, invertir y bla, que es lo que decía en el blog ese del cerdo capitalista, la verdad que está re fuera de las costumbres argentinas. O sea, creo que el argentino típico es re poco capitalista, seguramente el latinoamericano típico es poco capitalista, y no está pensando en que ahorrando e invirtiendo guita puede vivir de eso, como que ni se considera. Igual no te respondí la pregunta tristemente porque no tengo ni idea de dónde viene. Pero es una de las pocas cosas que tuve claro, como tipo, como que no necesitas laburar para vivir. Y hay gente que no labura para vivir. Y no todos son herederos, tipo, que tipo tienen algo imposible de replicar. Un montón de cosas son replicables. Tipo, es ver, tipo, Pepito, ¿por qué? Tipo, puede ir a las 2 de la tarde al gimnasio y yo no. No sé por qué, y analizarlo, pensar. Eso siempre lo pensé.
Claro. A mí siempre me llamó la atención que vos tuvieses esto tan claro, más allá de como del título, ¿no? Como independencia financiera, que ahora se ve mucho más y es algo mucho más estandarizado. Pero hace 10 años no. Entonces, eso, y además, vamos a recalcar que vos sos de Almagro, Buenos Aires, clase media, no sos heredero de nada.
Exacto. Por eso, sí, sí, no, o sea, no sé por qué, pero igual sí creo que era re fácil de ver. O sea, hoy quizás está de moda el tema este, el movimiento FIRE, tipo como hay mucha más movida de moda del concepto, como lo mismo de viajar, que está re de moda el concepto de viajar. Pero si vos hace 20 años querías vivir viajando, lo podías hacer. Ahora quizás al estar más expuesto también hay cualquier, porque por ejemplo yo lo veo en TikTok, en YouTube, en un montón de medios, que el contenido es totalmente bullshit, cero agregador de valor, y están hablando de independencia financiera, pero lo hablan desde un lugar que no sirve para nada. Es tipo, no sé, criptomonedas, tipo estar timbiando con ciertas cosas para ver si la pegás. Es como, eso es lo mismo que estar jugando al loto, y eso se hizo siempre. O sea, siempre se jugó al loto y hubo quinielas y casinos. Entonces como que no pasa por ahí y llevan el discurso de la independencia financiera a un lugar re bizarro que no coincido. Y hay algo que dijiste, copado, era lo de fuck you level. El fuck you level, que yo lo pensaba en ese momento, es cuánta guita tenés que tener para poder mandar a la mierda a casi cualquiera. Que no quiere decir que lo vayas a hacer, porque si sos una persona respetuosa con un poco de ética, no vas a estar mandando la mierda a todos. Pero, sin embargo, el hecho de poder hacerlo debiera darte un nivel de libertad zarpado. Por ejemplo, quizás vos querés laburar en relación de dependencia, porque te copa, pero poder renunciar. Cosa que yo, en todos mis familiares y amigos y todo, veía como que nadie podía renunciar si quisiese.
Es algo que cuesta mucho, creo que todavía es bastante tabú, por lo menos en la sociedad argentina, esto de, creo que invertir todavía es para muy pocos, no está del todo democratizada la información, y que casi todos trabajan en relación de dependencia a tiempo completo. Entonces como que esta forma de vida es muy de pocos todavía.
Que también sería imposible. Qué sé yo, o sea, es muy difícil que un porcentaje alto viva de rentas o algo así.
Sí, pero bueno, hay otras formas, no solo de rentas.
Sí, sí, exacto. Sí, sí, o ser autónomo y tener un montón, sí.
Quiero que nos cuentes de la fórmula para ser millonario, que es, según tu blog, laburar, ahorrar e invertir. ¿Cómo llegaste a esta conclusión?
La gloriosa fórmula. Parece una pavada total, pero es algo bastante interesante. Y lo que yo veía es cómo, o sea, mi desafío mental, si querés, era cómo simplificar algo recontra complejo que es cómo hay que invertir, la infinidad de opciones que hay en todo sentido. Y para bajar ese recontra hiperquilombo, lo que había organizado es, bueno, el objetivo es simple, es empezar a laburar en el puesto más básico que se pueda conseguir. Que yo ese número, o sea, el número inicial de toda la cadena, era un empleo, empleado de comercio, de la base de la pirámide, o un playero de estación de servicio. A los 18 años estás laburando de eso. Después, año a año, en ese laburar, que es la primera parte, debieras ganar 5% más que el año anterior. Nada más que eso, súper poco ambicioso. 5% más todos los años, empezando a los 18 años, en la base de la pirámide mal. Después, con ese ingreso, ahorrar al menos el 25% del ingreso y ese ahorro, invertirlo a el promedio que le sacás en largos periodos de tiempo al S&P 500, que sería 6,7% neto, 10% bruto, que eso te permite llegar en poco tiempo para lo que es la gente en general a la libertad financiera, como le quiera llamar, pero no estar obligado a laburar para ganar un mango. Ni hablar si en el medio lográs pasar de empleado a la empresarialidad, lo haces muchísimo más rápido, porque podés ganar guita de verdad. Y si ganas guita de verdad y no sos un delirante, como mucha gente que gasta todo el ingreso extra que tiene, vas a ahorrar mucho más rápido. Y ese 6,6% neto, que por ejemplo, haciendo cuentas recontra simples, si vos necesitas el 6,6% neto después de impuestos e inflación para vivir y necesitas 12 lucas verdes por año para vivir, solo necesitas 180 lucas de ahorro invertidas para vivir de rentas. Y si necesitas $2,000 por mes en vez de 1,000, necesitas 360 lucas en vez de 180, que tampoco es un número totalmente delirante e inalcanzable. Y mucha gente hereda un departamento de 400 lucas y trabaja en un trabajo miserable, esclavizado y puteando todos los días, cuando podría agarrar esa guita, invertirla, vivir de rentas y dedicarse a algo que le apasione, que le guste y está contento.
Algo que para mí es interesante de toda esta ecuación es el poder desacoplarte de estar esperando como sueldo tras sueldo para vivir o pagar tus deudas o lo que sea. Entonces, para mí, no depender de eso te permite a vos tomar mucho más riesgo en otras cosas. Yo sé que en mi caso igual seguiría trabajando porque me gusta trabajar y me gusta crear cosas. Entiendo que vos también, pero el punto es qué cosas elegís porque no dependés de ese sueldo. No se te pone en juego pagar internet.
Exacto, puedes trabajar 100% de lo que vos quieras. Por ejemplo, si querés ser profesor universitario y ganar chirola, podrías hacerlo, si eso te llena y te divierte. O quizás después terminás trabajando de algo que igual te da un montón de plata, pero no importa. O sea, si querés mañana no lo haces más. O sea, sos verdaderamente libre y puedes elegir qué carajo hacer.
Claro. Creo que también las personas somos, en general, bastante malas con la plata. Como que nuestra psicología del cerebro y el dinero no van bien de la mano. Hacemos cosas como raras y tomamos malas decisiones. Y yo sé que un tema que a vos te gusta mucho hablar y lo estudiaste mucho son los sesgos cognitivos. Recomendamos ampliamente leer a Dan Ariely. Pero, ¿por qué crees que es algo importante que todos tienen que saber?
Hay una frase de Charlie Munger, que es uno de los dos mejores inversores de la historia de la humanidad, con Warren Buffett. Es el socio de Buffett en Berkshire Hathaway. Tiré dos o tres nombres por si alguien quiere googlear. Y lo que dice el chabón es que él se negó a estudiar los sesgos cognitivos porque le parecían una pavada como por 15 años, pero que después terminó llegando a que para hacer negocios necesitaba saber eso porque la gente y todos nosotros tomamos decisiones en base a eso. Inclusive saber cuáles son los sesgos cognitivos, como yo leí un montón de libros, no es que soy psicólogo, pero leí un montón de libros al respecto, igual no te evita que caigas en sesgos cognitivos. Por ejemplo, yo sé que no tengo que estar comprando y vendiendo acciones todo el tiempo, sin embargo, como me divierte hacerlo, al estar atento de que no tengo que estar entrando y saliendo, o sea, como ese se llama sesgo de hiperactividad. Es decir, como estar todo el tiempo haciendo algo porque sentís la necesidad de hacerlo y no puedes estar calmo un año sin hacer nada. A pesar de que sé que existe el sesgo, no puedo superarlo. Igual compro y vendo más de lo que debería, pero al menos al saber que existe, me puedo poner un filtro mental de vez en cuando y decir, che, Santi, ¿tiene sentido hacer esto? Acordate del amigo Dan Ariely en el libro, no sé qué.
Claro, por lo menos con ese conocimiento puedes analizar lo que estás haciendo y no tomarlo por default. Después hay una frase que me gusta mucho de Richard.
Exacto, sí, sí.
De Richard Feynman, que dice: la persona más importante que no tenés que engañar es a vos mismo, porque somos muy fáciles de engañar.
Como el concepto de autoanalizarse, que quizá alguien necesita ir a terapia para analizarse y otro necesita estar repensando sus decisiones, que es a la que hago yo, tipo estar pensando cuáles son mis decisiones y pensando en la toma de decisiones, porque eso es la forma en la cual me autoanalizo, ponele.
Ok. ¿Qué pensás vos de automatizar las decisiones?
Me encanta automatizar las decisiones, porque podés pensar un montón de tiempo en el marco y después que la decisión ya la tengas tomada cuando se da la situación que tenés que decir, para que no te abrume tipo el presente. Pero bueno, no siempre es posible. Pero sí, en temas financieros es recontra posible. Y un concepto que, por ejemplo, Dan Ariely recomienda, es más, hay una charla TED que me parece, no me acuerdo cómo se llama, pero que habla de deducir automáticamente de tu ingreso cierta guita y como que lo primero que pagues, entre comillas, sea tu ahorro. Entonces vos apenas, y eso en los países, por ejemplo, si vos lo podrías hacer, pues si tenés, no sé, una cuenta en Estados Unidos, en Europa, lo que fuese, cuando vos cobras, que automáticamente vaya tanta guita a tu broker y que automáticamente vaya al S&P 500 o a lo que vos ya hayas dicho en algún momento. Y entonces, en vez de estar en cada momento tomando la decisión de ahorrar, que no la vas a tomar, es mejor que la decisión ya esté tomada. La forma para hackear esto en países bananeros es, por ejemplo, con un crédito, que es lo que hicimos nosotros. O sea, yo en algún momento saqué un crédito hipotecario y estaba bueno, y teníamos en un momento dos créditos hipotecarios a la vez, y estaba bueno, pues no sé, ganábamos lo que sea, 100 mil pesos para redondear, y se iban 50 mil pesos en los créditos. Chau, listo. Apenas empezaba el mes, tenías la mitad de la plata, y esa mitad, si dado Argentina da créditos subsidiados que tienen una tasa por debajo de la inflación, terminás ganando más guita de la que ahorrás. O sea, que te saquen esos 50 mil pesos genera que ahorraste más que 50 mil porque el crédito se va licuando con el pasar del tiempo. Así que, como que me parece recopado, una cosa que quizás a la gente le parece re delirante, que es endeudarse para obligarte a ahorrar mediante la deuda.
Bueno, ese es un buen ejemplo de cómo optimizar algo que en inglés se llama top of the funnel, que es vos tomás una decisión que después desencadena muchas otras buenas decisiones. Y no tenés que decidir todas todo el tiempo. Tomás una decisión que después te trae muchas cosas buenas. Esto lo leí en el libro Tools of Titans de Tim Ferriss, Herramientas para Titanes, que recopila lo mejor de cada una de las cientos de entrevistas que él hizo en su podcast y lo hace el libro. También muy recomendado.
Copado.
Hablando de libros, ¿seguís haciendo tus jueves de capacitaciones?
Ya no, pero sí trato de leer un libro por semana, que ya no lo cumplo. Antes leía, o sea, hace un par de años leía un libro por semana y leía, no sé, 50 y pico de libros al año. Y todos libros de no ficción y todos libros de psicología, inversión, negocios, que son las cosas que me divierten además. O sea, esto de la libertad financiera no solo me parece útil para la vida porque puedo martes y jueves cuidar a mis hijos sin tener que trabajar, sino que me parece divertido. Y quizás ahí hay algo que es difícil de igualar. No porque tenga un talento. Y a veces me dice, Santi, pero ¿cómo hiciste no sé qué cosa? Y es como foco, tipo, un montón de cosas que vos sabés hacer, yo no las sé hacer, porque nunca me interesaron. No sé. Y cosas básicas que todo el mundo sabe, como de fútbol. No puedo hablar de fútbol porque no sé nada de fútbol. No sé manejar, no sé. Un montón de cosas que la gente gasta el tiempo haciendo o lo que sea. Yo ni... No es que sea algo, ni no entra ni, no, ni existe, es como los noticieros y eso, ni, no están en mi mundo, no sé ni lo que pasa. Gente me dice, che, pero ¿no te enteraste que tal? No sé ni, o sea, no sé, qué sé yo, quién es el ministro de la garlompa, no sé, ni me, no sé. Entonces, entonces todo ese tiempo que no estoy dedicando a eso, quizás me divierto leyendo un libro de Warren Buffett. Entonces eso genera que indudablemente voy a ser mejor que otro que no lee nunca un libro porque estoy leyendo de eso. Y como eso hay mil cosas. O sea, si vos, no sé, sos biólogo y estás todo el tiempo leyendo de tu tema y haces dos posgrados y trabajás en el CONICET y bla, no sé qué, vas a ser mucho mejor que otro que le gustaría hacerlo pero estaba mirando boca arriba, no sé. Que no quiere decir que una cosa esté bien y la otra esté mal. Pero digo, si te divierte, más fácil.
Pero hay ahí como una combinación muy poderosa entre objetivos a largo plazo, foco y establecer prioridades. Y cómo las otras personas te perciben a vos. Porque creo que si como no decías chapa. Que no sabías manejar, claro, nadie hubiese se lo hubiese preguntado. Como que se hubiese asumido que sí.
Ah, bueno, sí, exacto. Como mil cosas. O sea, no sé, tenés una empresa y... No sé, mil cosas. Como que soy raro. Y bizarro. Y tipo... Como... Cosas que a un montón de gente le parecen normales, para mí no son normales. Tipo, ¿por qué tenés que saber hacer tal cosa? Lo que sea. ¿Por qué tenés que leer tal cosa? O sea, como que todo me genera dudas, pero no soy conspirativo, tipo...
Ok, está bien, pero como te preguntás las cosas que están dadas por sentadas.
Exacto, que eso me sirvió, al menos en la parte esta, de esto que vos decís vos, como que todos, por ejemplo, no sé, en Tenaris, que yo era empleado en relación de dependencia, el camino era ir ascendiendo. Y yo en un momento no quería ascender, no quería que me suban el sueldo.
¿Por qué no?
Porque si me subían el sueldo, cada vez iba a ser más difícil irme. Entonces lo que quería era mantener el sueldo. O sea, quería tener como buenas métricas para poder irme y que me sirva ese laburo para conseguir clientes autónomos, que puede ser este chamullo que es real, lo que dijiste en la presentación de, no sé, evaluado 5 veces seguida por 4 jefes distintos como empleado de alto potencial. Eso te ponía en el percentil 99 de empleados. Pero sin embargo, hubo otros que ascendían más que yo. Pero con irme con ese chamullín ya me sirve. Y si hubiera ganado el doble, no sé si me hubiera podido ir cuando me fui. Porque también me fui porque pude reemplazar el ingreso que tenía relativamente rápido. Si llegás a ganar como empleado $5,000, está en Argentina, en Latinoamérica, está complicado. Y si en Estados Unidos ganás $20,000 por mes, está complicado que dejes ese ingreso y te dediques a... No sé, un emprendimiento vos solo y un delirante que te dijo que sí, que está mal de la cabeza como vos, porque tipo, ¿por qué se va a unir a alguien que no tiene nada? Por suerte, me pude ir en el momento que no había ascendido mucho, que todavía no era director o gerente o jefe de la garlompa ganando bien, etc.
Esto que mencionás para mí es clave, porque en mi caso yo estuve en muchas empresas y eso, lo que vos decís, es 100% verdad. Cuando vos vas ascendiendo y vas ganando más, cada vez hay más en juego y es más riesgoso para vos irte porque tu costo de oportunidad, que es esta pregunta de qué me conviene hacer, sigo en este trabajo de relación de dependencia ganando un montón o apuesto todo a lo que vos quieras, un proyecto u otra cosa. Entonces, hacer ese cambio cada vez es más difícil. Ojo con... ¿Qué es lo que querés y cuándo te conviene cambiar? Porque después, no sé, tenés una familia, tenés hijos, bla, 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 sos director. ¿Y cómo renuncias a eso? Es casi imposible.
Exacto. Bueno, yo me juntaba con mi jefe de Tenaris en su momento, que después terminó renunciando, pero me junté un montón de veces a tener estas charlas como para ver tipo, che, pero ¿qué hago, onda? Y como, qué sé yo, no sé qué hacer, pero digo, o sea... Pero tenía este dilema de tipo, tengo 2 pibes, tengo 2 colegios privados, tengo 4 prepagas, tengo el alquiler, la cochera, bla, la mar en coche, gasto $2,000 por mes. Para Argentina, $2,000 por mes, tengo que ser un jefe en algún lado. Y tengo 40 y pico de años o lo que fuese, y si renuncio acá y dejo de ganar la 3 lucas que gano, no sé si gano 2 lucas de un día para otro. Por ejemplo, yo cuando me fui... de Tenaris, que ganaba bien, pero no ganaba demasiado bien, igual tardé 2 años en volver a ganar lo que ganaba. O sea, por 2 años gané menos. Entonces, como que eso te lo... Y eso pasa por gastar menos. O sea, si vos estás soltero o estás en pareja, son 2 personas, la verdad que podés gastar muy poco.
¿Cómo fue para vos esa preparación para renunciar? ¿Cómo lo planificaste?
Bueno, lo que pensé es, o sea, lo que había pensado en ese momento era cómo diversificar el ingreso, es decir, no tener, tipo, mi novia y yo, dos ingresos, tipo, dos sueldos, sino tener varios ingresos, y para eso lo que hice fue, una partecita lo invertí y ganaba una pequeña renta, tipo, dividendos o apreciación del activo que había comprado. Por otra parte, había empezado a vender mi tiempo, entonces, no sé, de 6 a 8 de la noche vendía email marketing para startups cancheras que conocía por contactos del mundillo emprendedor, que por haber ido a Emprending, básicamente. Y eso me empezó a generar tipo un pequeño ingreso que cada vez era un poquito más grande. Entonces el día que me fui yo ya tenía, no sé, 3, 4 clientes, alguna inversión, alguna cosa que me daba un manguito extra. Arbitraba algún activo pedorro, porque esto es Argentina y siempre hay algún arbitraje pedorro para hacer, que para no decir nada turbio, un pequeño arbitraje puede ser: agarro mi tarjeta de crédito, compro 100.000 pesos con 30% de descuento en el Alto Palermo y eso se lo doy a un amigo al 10% off en vez de 30, y encima de que gané 20% en esa compra, lo financio en 12 cuotas y también le gano maguita al coso. Hoy todo ese delirio no lo haría, porque mi tiempo estaría pésimamente aplicado al hacer eso. Por ejemplo, algo que se puede contar es, hoy en Argentina vos podés comprar $200 por mes, venderlos al contado con liqui, que es legal, y ganar miles de pesos por mes en esa pavada. Eso hoy yo no lo hago porque no tiene sentido que yo esté haciendo eso, porque es una pérdida de tiempo total. Pero sí, en ese momento, a valores de hoy, no sé qué serán, 10 lucas lo que le podés ganar. Eso es hacer puré legalmente con cortado con liqui. Bueno, si haces el puré y ganas 10 lucas, si vos sos un asalariado que hoy gana 100 y quiere renunciar, 10 es significativo. Porque quizá tenés 10 de ahí en arbitraje, 20 de conseguir dos clientes que le saca 10 lucas por mes, 10 lucas más de rentas, y ya ahí tenés 50, que es la mitad de lo que tenías con los 100. Y esa fue la forma en la que renuncié. Tipo, más o menos logré la mitad del ingreso que tenía antes. No importa cuánto sería valores de hoy, pero ponele que ganás 100 lucas, tenía 50 lucas de rentas, arbitrajes y laburitos extra, curros tipo freelance, y con eso renuncié y ganaba la mitad. Pero al menos ganaba la mitad del día 1 y no me moría de hambre y no me descapitalizaba. Porque si no, tenés que renunciar y 2 años sacar guita de una caja, que a mí me parece un delirio, porque de vuelta me decían el cerdo capitalista y me parece un delirio descapitalizarse. Pero bueno, o sea, se podría hacer. Y de esa forma renuncié. Trabajé un año en startups ganando menos de lo que ganaba en Tenaris, pero no había problema porque aprendía mucho más, me sentía más contento, estaba más alegre. Y después laburé en el rubro inmobiliario ganando chirola un montón de tiempo hasta que en algún momento empecé a ganar mucho más de lo que ganaba en Tenaris. Y después pude apalancarme, porque somos una persona, 2, 3, 4, 5, bla, y ahora somos 47 y más o menos gano una moneda por primera vez en toda la vida. Pero no hubiera llegado nunca a esto si no hubiera podido, tipo, como ganar la libertad financiera en algún momento de no estar obligado a laburar. Y después, por otro lado, a pesar de que había hecho esto de la diversificación y bla, 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 después, la verdad es que ganaba guita de renta que equivalía a ese ingreso que había dejado de percibir. O sea, que tampoco era grave.
Mencionaste el rubro inmobiliario. ¿Cómo llegaste a esa industria y por qué fuiste a trabajar a RE/MAX?
Bueno, yo antes de este rubro había tocado un montón de rubros, había estado en el rubro editorial haciendo lo de la revistita, después editamos un libro, había comprado autos y se los alquilaba a remisería del conurbano, había hecho un portal inmobiliario llamado pymes.com, pero era un portal, no importaba que era el rubro inmobiliario, y cuando compramos una propiedad con mi novia, con crédito hipotecario, pues en ese momento quería aprovechar que éramos empleados en relación de dependencia y teníamos ingreso que le gusta a los bancos y por eso te daban crédito. Cuando compramos la propiedad y vi de primera mano el dinero que se llevaba el corredor por la operación que había hecho y el trabajo que había hecho, dije, wow, esta es una industria que puede ser mejorada y que mueve plata de verdad. Y ahí hice la cuenta y el mercado inmobiliario, solo en comisiones de compra-venta, en Capital Federal, solo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, movía más de 1.000 millones de dólares en un solo año. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, solo de intermediación en compraventa, lo cual es un delirio para Argentina, un negocio de esa envergadura. Entonces ahí dije, no, esto es un negocio. Empecé a leer todos los balances de las inmobiliarias yanquis y lancé una inmobiliaria yo solo que se llamaba La Croix Inmobiliaria de Compradores, le había puesto nombre en francés para hacerme canchero, y fue un fracaso, era un desastre. O sea, había estudiado un montón, pero cuando salí a la calle era una calamidad, todo estaba mal pensado, entonces dije, no, no puedo perder el tiempo, y muy rápido ahí, por suerte, como ya había hecho emprending y tenía un poco más de cabeza, me di cuenta en 4 meses que no iba, entonces en 4 meses dije, no, a la mierda. Y googleé, me puse a investigar cuál era en Argentina la inmobiliaria número uno, era RE/MAX, cuáles eran dentro de esa red independently owned, porque como es una franquicia, cada oficina es separada, cuáles eran las mejores, me postulé en las mejores, decidí entrar en una y desde el día uno entré con filosofía emprending de aprender cómo funcionaba el rubro desde adentro y aprender por qué ellos en 10 años se habían posicionado de no existir a ser los número uno. Y posta, me recontra hiper sirvió y es un consejo recontra aplicable, que es que tipo, si querés poner una cafetería que le gane a Starbucks, andá a laburar a Starbucks 1 año, 2 años, de barista, de lo que sea, pero vas a ver cómo funciona desde adentro el negocio. Y posta, parece que estás perdiendo el tiempo 1 año trabajando de barista en Starbucks, pero no, esa era posta. O sea, en ese año vas a aprender mucho más que quizá en la carrera de 5 años que estudiaste empresariales o lo que sea, porque vas a ver en la vida real cómo es la interacción con los clientes, qué se valora, qué no se valore, cuáles son los sesgos de la gente, cuáles son los incentivos de los empleados, de los directivos, de los dueños, de todos, y aprendés, porque tipo, yo posta, desde el día uno anotaba todo, tipo, cada proceso que yo veía, anotaba, 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 una reunión anotaba todo, la gente decía, te está rechapa mal la cabeza, pero me recontra sirvió, o sea, fue súper útil.
Creo que es un gran consejo que casi nadie lo hace porque, o sea, requiere mucha energía también. No solo hacer eso, sino ir con ese mindset de decir, vengo acá para entender como a un nivel más arriba cómo funciona todo esto. Es súper complejo, no es tan orgánico hacer una experiencia así.
Sí, quizás, no sé si es difícil, pero es, tenés que luchar contra eso de que se nos caen los anillos al que a los que fuimos a la facultad o a los que creemos que podemos tener un buen puesto de laburo, de hacer un laburo más pedor. O sea, si vos estás queriendo hacer un Starbucks, quizás se te caen los anillos al estar 1 año laburando de barista en Starbucks. Pero no debería ser así, o sea, no debería ser así porque ese año va a ser más útil que los 5 años que estuviste estudiando en un escritorio o hablando con compañeros en el mundo muy falopa de muy macro alejado de la realidad. En cambio, el barista está ahí, hablando con el cliente, aprendiendo de primera mano qué valora el cliente, y quizás en ese año puedes encontrar algo que es un hack. Porque yo dentro de cuando estaba en este número uno, que voy a dejar de mencionarlo para dejar este archivo, cuando estaba dentro de ese número uno, también veía lo mejorable, o sea, tenía la filosofía de, che, veamos por qué son los número uno en 10 años y qué es mejorable, porque hacer lo mismo que hicieron ellos exactamente en el mismo orden no me va a llevar a ningún lado a mí porque ellos ya están 10 años adelantados. Entonces, lo que pude ver es, che, todo esto lo hacen bien, es copiable, pero por otro lado hay que hacer estas dos cosas que no las hacen porque es lo que valora el cliente y con eso vamos a construir un negocio que funcione. O sea, va por ese lado.
Cuando dijiste lo de que no se te caigan los anillos, que me parece clave, me hiciste acordar a Naval Ravikant, que es un inversor, creador de Angel.co. Hay un momento donde dice que tu vida no se tiene que adaptar a tus ingresos. Porque si vos de pronto tenés una vida, vamos a decirle, una vida estándar, con un ingreso estándar, tu ingreso crece por 5 y vos de pronto gastás por 5, perdiste. Entraste en esa rueda de que tenés que seguir ascendiendo, puede ser esa carrera corporativa, porque tenés que bancar tus gastos de vida. Entonces, creo que lo mejor, es algo que yo intento hacer, es separar cuánto es lo que gano con mi estilo de vida, que no esté directamente asociado, porque llega a pasar algo y estoy al horno.
Es muy difícil, pero de vuelta, cuando era empleado de Tenaris, veía que todos dilapidaban su ingreso 100% o más. Y eso es un delirio cortoplacista. O sea, también Argentina es un país muy cortoplacista porque se cree que no se pueden tener planes a largo plazo porque todo es un descontrol todo el tiempo. Pero eso es una falacia. O sea, claramente puedes tener planes a largo plazo. Y el primero debiera ser gastar menos de lo que ganás, siempre y cuando ganes más que para sobrevivir, ¿no? O sea, obviamente. Pero yo, no sé, cuando laburaba en Tenaris, en un puesto más o menos bueno, era el único que vivía en el 11, que es un barrio capital para los que están escuchando, ¿eh? Un barrio de clase media típica, que un empleado corporativo que gana más o menos bien, lo primero que hace es irse a un mejor barrio. Entonces, al día de hoy, o sea, casi siempre trato de vivir por debajo de mis posibilidades, si querés. Por las dudas, también quizás hay que ser un poco cagón y pensar como... Y si mañana se te caen todos los ingresos, le pasa algo.
Uh-huh. Sí. Quiero, para ir cerrando, un par de cosas. Que nos recomiendes a la audiencia, los que nos están escuchando, un podcast y un libro. Puede ser algo que te haya gustado mucho, puede ser algo que estés escuchando, leyendo ahora, puede ser alguno que recuerdes. Pero quiero esas dos recomendaciones.
Bueno, vamos a podcast, que es un podcast pero muy falopa, se llama Chai with Pavarai. Hay un inversor que se llama Monish Pavarai. Monish se escribe M-O-H-N-I-S-H, Monish Pavarai. Y Chai with Pavarai es cuando aparece el tipo, da una clase en el MIT o en el colegio no sé qué de España, lo graban y esos son los episodios del podcast, entre comillas. Y está muy bueno porque el tipo piensa bastante diferente a la gente común. Entonces como que puedes aprender un montón de este Pavarai. Y después libro, diría, para relacionarlo con el tema que estuvimos hablando hoy. El inversor inteligente de Ben Graham. Es un libro del año 30 o algo así, de hace casi 100 años. Y es lo que inició lo que hoy se llama escuela de inversión en valor. Que invertir en valor es invertir en empresas que no están de moda y que por lo tanto tienen múltiplos bajos de, por ejemplo, price over earnings, es decir, que tienen la empresa vale poco en relación a la guita que gana, la empresa vale poco en relación a los activos que tiene. Bueno, esos índices cuando dan bajos quiere decir que el mercado estima que esa empresa va a extinguirse con el correr de los años. Y dentro de ese universo de empresas que el mercado cree que se van a extinguir, hay un montón de oportunidades. Y esas son las empresas que yo hoy elijo para invertir. No invierto en Tesla o en cosas así, o en Bitcoin o el Sarasa, sino en empresas que creo yo que están subvaluadas. O sea, que ganan un montón de guita y el mercado cree que van a desaparecer.
Perfecto.
Y Ben Graham es como el maestro de Warren Buffett, intelectual. Y Warren Buffett es el mejor inversor de la historia de la humanidad. Y dato de color que no pudimos decir todo el día de hoy, le sacó 28% anual compuesto a su plata, 28% anual. Por lo tanto, cuando vos estás haciendo una inversión y ganando 100% en un año, tenés que preguntarte al menos si no es que tuviste suerte de que el monto que estás invirtiendo es muy chiquito y que cuando tengas más guita no lo vas a poder replicar, o sos un delirante y estás asumiendo un montón de riesgo y tarde o temprano vas a perder la plata. Y hay algo interesante que dice uno de nuestros compañeros ayudantes de Emprending, que es que de lo que te tenés que cuidarte en la vida es del cero, porque si yo estoy ahorrando, y todo ese ahorro lo timbeo, y un día lo pierdo completo, voy al cero, y con el cero ya no hay interés compuesto que vuelva a recomponer ese capital. Ya está, sos cero, chao. Podés perder el 50%, pero no podés perder el 100%. Entonces siempre estar pensando cómo limitar el riesgo para no perder toda la guita, pues si no, no es empezar de cero, es empezar de menos 10.
Y también agrego que para los que nos estén escuchando y no estén invirtiendo y de pronto escuchan una inversión que parece mágica, la magia no existe, no se dejen estafar o no asuman tanto riesgo que pueden perder todo.
Exacto.
¿Qué le dirías a Santi de hace 5 años con todo lo que sabes hoy? Pensando también que los que nos están escuchando quizás vayan a pasar por un proceso parecido a lo que vos hiciste, o puede ser o de empezar un emprendimiento o de renunciar a su trabajo de relación de dependencia, pero algo que la vida todo el tiempo te recuerde que está bueno o que tenés que seguir aprendiendo.
¡Oh, qué difícil! Creería que es cómo, o sea, o dejar la pregunta de cómo hacer para hackear la paciencia, es decir, para tener paciencia en todos los procesos de todo. porque quizás la gente probablemente que esté escuchando este podcast ya está bien encaminada por estar consumiendo este tipo de contenidos. O sea, porque en estas cosas la pregunta es la respuesta. Es decir, si vos te estás preguntando como vos, maga, te estás preguntando, ¿tiene que haber algo más? O sea, te estás haciendo esa pregunta, que te hagas esa pregunta ya es la respuesta. Por lo tanto, lo que debieras hacer, que es lo que yo me autorrecomiendo para el pasado, es cómo hackear la paciencia para decir, che, si ya estás bien encaminada o encaminado, ¿cómo podemos hacer para que seas lo suficientemente paciente para que se sucedan las cosas? Porque le tenés que dar tiempo, porque si no le podés sacar a tu ITA más de 28% en el compuesto, y si invertís diversificadamente le vas a sacar 10 brutos, 6,6 neto, y eso es lo que va a pasar a largo plazo. Entonces, no hay otra que tiempo, o sea, la ecuación necesita tiempo. Y al menos yo, ya desde los 18 años, estaba desesperado por tener libertad financiera. Entonces, tipo, por eso y lo conecto con el principio de todo, por eso estaba contento cuando cruzaba el puente, bla, 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 porque pensaba que ya era empresario y tenía todo un delirio místico en la cabeza, pero era porque era súper impaciente. Que creo que es el mal de muchos, no solo yo. O sea, como que muchos compartimos ser súper impacientes, de tipo, mañana quiero hacer tal cosa y quiero que se suceda, y si no se sucede te volvés loco. Y no sé cuál es la aposta, pero habría que ver cómo hackear eso. O sea, cómo hackear la paciencia. No ser tan impaciente, desesperado.
Bien, me gustó. Te quiero leer algo más que me gustó mucho que encontré en El Cerdo Capitalista. Que es un artículo del 2012.
De hace 10 años, me gusta.
Casi 10 años. Que me parece que le hace sentido para cerrar todo lo que charlamos hoy. Esto lo vamos a agregar en las notas del capítulo. Pero dice así, a ver si vos seguís de acuerdo con esto. Busca un laburo copado y déjate de joder. Pasalo lo mejor posible cada momento que estás despierto. Si vivís para sufrir, quiere decir simplemente que tenés que cambiar. Cágate de risa en el trabajo. Tira un chiste en la facultad. Desafía a tus compañeros del laburo con algo. Renunciá si vivís miserablemente y come fideos hasta que puedas volver a empezar. Ganate a tu jefe. Tira un dato de color. Interesate en lo que el taxista te dice. Comprá e invertí. Charlá y emocionate. Clavate un boliche el miércoles y anda a un cine el martes. Endeudate, festejá alguna trivialidad. Cená fuera 4 días seguidos e interesate por la gente. Desendeudate, chamuyá, créate mundos propios, inventá y aprende algo nuevo. Clavale un llamado a un pariente un jueves a las 2 de la tarde. Reinventate, planteate un destino, vendete como el mejor. Abraza, andá en bici al trabajo, salí a almorzar con viejos amigos, despegá, liberate y tira magia. De lunes a viernes también hay vida.
¡Me encanta! No, es buenísimo, ese post fue bueno. Eso creo que surgía por escuchar a mis compañeros tipo quejándose de tipo, ay, llegó el lunes, bla, no sé qué. Yo posta hoy, o sea, quiero levantarme y hacer cosas, no es que tipo, digo, el lunes, bla. Entonces es como que va más allá de la guita, todo esto de la guita, bla, es el camino para poder elegir algo que te cope y que te divierta y que para uno puede ser ponerse cosas tipo desafiantes, como me divierte a mí, tipo como tener puzzles divertidos para resolver. Y para otro puede ser otra cosa, puede estar hablando con la gente todo el día, no sé. Y tipo tendrías que, por eso casi que es todo autodescubrimiento, para ver tipo qué es lo que a vos te gusta y construirte el mundo que a vos te divierte. Que hay mil millones de cosas que podrían ser eso. No sé, yo conozco amigos que les encanta estar al aire libre, haciendo deporte, para mí eso es una paja mortal. Entonces como eso es autoconocimiento y tener súper en claro qué querés para poder más o menos orientarlo hacia allá.
Genial, bueno, y con esto cerramos. Gracias,
muchas gracias, Maga.
Gracias por venir a charlar conmigo y creo que hubo mucho mucho material acá que le puede servir a un montón de gente que vaya a escuchar esto.
Ojalá que sirva. Muchas gracias por la invitación, me divertí, estuvo bueno. Hay que poder ganar guita para hacer esto, ¿ves? A las 2 de la tarde estar hablando con Mag.
Espectacular. Bueno, gracias.
Muchas gracias.
Gracias por escuchar este capítulo. Todas las semanas comparto ideas en el correo donde escribo del detrás de escena, lo que voy aprendiendo y mis recomendaciones. Búscalo en tienequehaberalgomás.com/correo y nos vemos la semana que viene.